Doncs apa, que parlem de noves tecnologies directes cap a la una de la tarda i ho fem doncs, des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet infocopelleida.com, xarxes socials i, a més, ens pots escoltar a través del podcast, que ja saps que et dona aquesta llibertat d'escoltar-lo el programa quan vulguis, tantes vegades com vulguis, recuperar-ne algun d'antic i, a més, de manera extensa, perquè el podcast ens allarguem més, parlem de més temes i, a més, doncs, de manera més extensa. Les veus són les de sempre. Això no canvia. A més, no canvia des de fa no sé quants anys. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Ricard.
Fem la mateixa veu sempre,
Sí, bueno, aquí estem.
La veu... Si escoltéssim el primer programa, potser diríem... Ui, fins
mira,
i tot la veu, et diria.
No, tenen en compte que la veu al llarg de la vida és una de les coses que no canvien.
Ah, no?
La persona físicament canviem, però la veu ens escoltaries al cap de 40 anys i dius, ostres, és ell.
Algun matís,
i molta
però,
gent la coneixes per la veu.
Sí. David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. A mí me conocen precisamente por eso, por mi voz de ruiseñor. esa voz la conozco. Claro. Se me rompió, yo creo que a los 14, 15 años se me rompió y ya se ha quedado rota para...
Es que sí, y no l'has cambiat. No, continúes tenint la mateixa.
No. Eso es que chillabas mucho.
No. Debe ser. Por dentro, hacia dentro.
Jo me sit ja de què parlem avui?
Vinga, va, perquè començarem mirant cap a Apple, perquè sembla que el nou MacBook Pro amb xip M5 és a tocar. Tot i que Apple ho ha anunciat amb un missatge enigmàtic que deixa tothom especulant. Parlarem també de l'augment de preus de Disney Plus a Espanya. Una pujada de fins al 14% que podria fer plantejar moltes subscripcions. O sigui, a partir d'ara també en parlarem de tot això de la tele, que déu-n'hi-do. Girarem la mirada al món dels smartphones, perquè Motorola ha presentat el nou Edge 70, més prim que l'iPhone Air, i amb una bateria que promet revolucionar el mercat. També ho comentarem tot plegat. I si parlem de revolucions, atenció a Microsoft, que desafia directament a OpenAI amb el seu primer model propi de generació d'imatges. Mai imatge U. O sigui que la intel·ligència artificial està al pa de cada dia.
A 5 minuts.
Per això no és tot, perquè Google Gemini està a punt de rebre la major actualització de la seva història. Un canvi que podria redibuixar el mapa de la intel·ligència artificial. Ja veieu que el tema de la intel·ligència artificial està revolucionadíssim. I acabarem amb una notícia sorprenent en el món del codi obert, perquè Qualcomm ha adquirit Arduino, una operació que pot sacsejar l'ecosistema dels makers i desenvolupadors. Prepareu-vos, perquè avui parlarem de poder, estratègia, innovació i del futur immediat, que ja truca a la porta. Però això sí, primer per començar un moment pel record, per saber d'on venim, i per això en David ens explica l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mirad, nos vamos a ir hasta 1990, donde 35 años se cumplen hoy del lanzamiento al mercado del Macintosh Classic de Apple. Un ordenador que marcó un antes y un después. Compacto, accesible, listo para conquistar hogares y las aulas. Fue la manera en que muchos conocieron por primera vez la magia del mundo de Apple, y el sonido inconfundible de su inicio, ¡pam! Ese efecto de sonido de startup clásico del Mac, ¿no?, que sigue siendo el mismo desde hace 35 años. Y desde aquel simpático Mac con pantalla en blanco y negro, Apple la verdad que no ha dejado de reinventarse. Hoy seguimos hablando de ellos, ya que hoy no solo fabrica el software y el hardware, sino que ya hasta sus propios chipsets. Y hasta dónde llegarán, o qué sabremos, tal vez en un futuro rediseñen hasta el aire que respiramos delante de sus cacharritos y su ecosistema, ¿no? Así que cada vez que uses tu iPhone, tu iPad o tu MacBook, recuerda que todo empezó con aquel pequeño Classic de 1990. Un clásico en el Infocope Lleida, donde cada semana damos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1990 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara en antena, uns friquis, molt tequis. I ara, Ricard, toca...
La tertúlia fric.
Vinga, va, perquè comencem la tertúlia i Apple ho torna a fer. Ha anunciat l'arribada del nou MacBook Pro amb xip M5, però com és habitual... amb misteri i enigmes. Com ha estat aquest anunci? A veure, expliqueu-me.
A veure, Apple ha lanzado varios teasers, ¿vale? Varias imágenes crípticas.
Teasers. Vale. Que tothom ens entengui.
Venga. Pequeñas imágenes ¿vale? Emotivas, como por ejemplo un something powerful is coming, ¿no?
Sí, sí.
Algo muy potente está por venir, ¿no?
Sin emes.
Exacto. ¿No? Es decir...
Son signo 4, ¿eh?
Son 5, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sugieren la llegada del chip M5, ¿no? Se espera que el salto significativo sea la incorporación de este chip fabricado en 3 nanómetros, ¿no? Y con mejoras de rendimiento y eficacia, que más que una renovación es un diseño radical, ¿vale? Un cambio de diseño radical, ya que no solo es la potencia, sino que este rediseño hace que sea más pequeño y lo que hace intuir, además, que sea no solo más potente, sino que consuma menos batería, ¿vale? Allí donde el M5 toque, ¿no? En esta fase inicial, Apple apunta a lanzar principalmente una versión básica del MacBook Pro con M5 y con variantes de Pro y Max que pueden irse al 2026, ¿no? Y donde veremos en este 2026 si este chipset ya, bueno, pues se incorpora en toda la gama o en todo el ecosistema.
A part de que estes emes, també havia una imatge en forma de V baixa, o sigui que amb números romans ja sabem el que vol dir la V baixa, vale? I la pregunta és, Apple està tornant al seu estil més crític o simplement busca mantenir la màgia del one more thing?
Bueno, el tema es que Apple, todos sabemos, es decir, el rumor tecnológico es que Apple, Dios mío, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Y es lo que todo el mundo se le está echando encima, en qué pasa con la inteligencia artificial. Con lo cual tiene que mantener, ya no el one more thing, sino que tiene que mantener la atención tecnológica.
La expectativa.
Y ahora mismo en lo que son más punteros que cualquier fabricante, incluso los fabricantes solo de chipsets, es precisamente en el chip. Entonces es lo único que puede mantener o que puede generar esta expectativa de no, y lo estamos haciendo todavía más grande y lo estamos haciendo todavía mejor y lo estamos haciendo, es decir, bueno, vamos a ver realmente si consigue mantener esta expectativa cuando el 98% de las noticias cada 5 minutos son de inteligencia artificial, donde a nivel usuario ya es algo común, sepamos usar o no, lo más común es hablar de inteligencia artificial. Nadie habla de si mi chip es más rápido o mi chip es más lento. El tema es si realmente podemos hacer imágenes, vídeos y preguntarle cositas a un ordenador y que nos conteste.
Uh-huh. Después parlarem d'intel·ligència artificial.
Ah, sí?
Sí, sí, bueno, clar.
Vegas, hombre,
ho hem anunciat, no, Ricard?
Sí,
sí, sí. Fas aquí un sorprès, carai.
Sí, això és com fa uns anys. Parlem de seguretat.
No, de seguretat també en podem parlar. Vull dir, de seguretat sempre està vigent, la seguretat. Encara que no en parlem, sempre està vigent. Però primer volíem fer un petit parèntesis perquè Disney Plus puja els preus a Espanya i ha confirmat una pujada del 14% en les seves tarifes. Una notícia que no agrada gens als fans de Marvel, Star Wars o Pixels.
La verdad que cada vez está siendo más complicado todo esto, ¿no? La pregunta que yo haría es, ¿y esta subida también van a ir por los agregadores de servicio? Es decir, ya sabemos que con ofertas de los operadores, Movistar, Orange, MásMóvil, tal, muchos nos incluyen, pues, oye, incluida dentro de tal tu cuota de Netflix, tu cuota de Disney Plus, tu cuota de tal... Bueno, realmente yo creo que es un varapalo bastante gordo,
bueno,
y donde hoy día...
L'experiència ens diu que immediat no és, però al cap d'uns mesos això repercuteix i no serà immediata, però al cap de 3, 4, 5 mesos...
Clar, el problema és que portarà un retard, però s'acabarà notant segur.
S'acabarà tot.
Però ojo, de 10,99 a 15,99 al mes és una pasta. Realmente, es decir, es un dineral, ¿vale? No sabemos si detrás va a haber algo más o no, si nos van a poner un anuncio, si no nos van a poner, cosa que hoy día ya parece que es lógico y normal. Yo ante esta noticia, es decir, más que la subida de precio, yo creo que debemos subir un escalón, mirar todos los consumidores y decir, ya basta, ¿no?
Es decir, yo creo que sí, que ens han començat a donar de baixa de les plataformes i aguantar, i ho sento, és que fixa't que hem arribat, David, amb 3-4 anys aquests nous plans amb anuncis valdran exactament el mateix que valia el pla bàsic sense anuncis fa 4-5 anys.
Claro, es que lo que no puede ser es que nos hayan subido todas las plataformas, ¿vale? Desde que nacieron en más de un 30%. Sí, su sí. precio.
Y algunas mucho más, ¿eh?
Vale, y sí, algunas hasta se han duplicado, otras no las han dejado exactamente igual, pero hoy día, por ejemplo, con la licencia básica que tienes de Prime, que a priori la pagabas para que para te enviaran envíos. Las cositas sí, gratis, sí. y ahora me das un servicio de televisión, Prime ahora mismo, de verdad...
Con no, anuncios, ¿eh?
No, es que no se puede ver. Ah. Es que cada 10 minutos tienes dos, tres anuncios.
Es la tele tradicional pagando.
Es la tele tradicional pagando. Te puedes decir, no, oye, mira, yo al final por el servicio de envíos, porque soy un consumidor nato. Perfecto, pero es que si no, de verdad, Prime no se puede ver a día de hoy. En Disney, ahora mismo lo que tenemos es que además nos han incluido cosas de Hulu. ¿Vale? Hulu, que es el americano, sí. nos han incluido contenido de Hulu. Oye, ya, pero si ese contenido de Hulu, que yo no lo he pedido como un consumidor, va a hacer que me estés subiendo un 14, no, hasta un 30% en mi licencia, ¿y qué pasa con las licencias anuales? ¿Me las vas a subir exactamente igual? Porque hasta ahora la licencia anual son 99 euros.
No, sí que suben, ¿eh?
Entonces, ¿les pujades aquestes són inevitables o estem arribant a un punt de saturació en les plataformes?
Bueno, yo es que creo que más que saturación es extorsión. Es decir, esto, claro, es extorsión.
Primer donen el caramelet, t'acostumes, ho instal·les tot arreu i llavors...
Sí, però al cap i a la fi els usuaris som sempre els mateixos. Sempre som els mateixos. Vull dir, nosaltres tres, continuem, som tres. Però quantes plataformes teníeu fa 10 anys i quantes n'hi tenim ara?
Jo en tinc menys, eh? O sigui, jo reconec que vaig arribar a un pic que quasi bé les tenia totes.
Però és igual, però
ara he baixat.
Però fa 10 anys només tenies una o dues per triar.
Ah, bueno, sí,
ara en tens 50
correcte,
i no pots estar abonat a totes.
Correcte.
I totes quin preu tenen? I estem parlant de 15 euros en amunt.
Jo
només
digo,
et dic que les dades extraoficial o legal, si vols, diuen que l'intercanvi P2P, o sigui, el BitTorrent de tota la vida, està tornant a pujar. I si està tornant a pujar, és sinònim de que, igual que amb el tema de la música, al final es van posar les piles i van aconseguir que la pirateria en música sigui d'un tant per cent baixíssim, amb el tema de l'audiovisual, de les sèries i les pel·lícules, estan aconseguint exactament el contrari.
Sí, sí, mira, todo esto empezó además, empezó por el tema del deporte. Porque el deporte, consumir deporte, pues de verdad, es para ricos, como decían, ¿no? Es decir,
pues imaginan al campo.
La Liga, la Champions, tal. No, por supuesto. Pero es un espectáculo en directo, ¿vale? Pero, ostras, es que hoy día estar abonado para consumir deportes, la verdad que cada día es más caro. ¿Qué pasa? Que esto, todos echan las manos a la cabeza, pero los IPTVs, vamos, van que vuelan, están a la orden del día. Y cada vez funcionan mejor, y cada vez hay menos cortes, y cada vez lo usa más gente. ¿Qué pasa? Que cuando accedes a este IPTV, además también tienes todo el contenido de todas estas plataformas. Pues oiga, ahí me quedo. Otra, pues señores, nos tenemos que empezar a buscar la vida. Es decir, hay que ver qué operadores tenemos en el hogar y qué ofertas nos dan los operadores de concentración. Es decir, ¿cómo puedo concentrar a través de una cuota y pagando una cuota, pues el poder acceder a todas las plataformas? Hoy día, por poner un ejemplo... En la parte de Movistar Plus, cuando contratas Movistar Plus y tienes el paquete de series, acción y tal, tienes una cuota un poquito superior si tienes Disney o una cuota un poquito superior que tienes Netflix, pero ahora mismo ya tienes HBO, ya tienes Sky Showtime, son dos plataformas que las tienes al 100% dentro de la plataforma y también la de Apple TV Plus.
Bueno,
¿no? Es decir, ya tienes tres, ya si te pones a comparar, al final dices, oye, prefiero pagar 14 euros más al mes y tengo cinco plataformas.
Sí, correcto.
Que si contrato esas cinco plataformas son a día de hoy más de 60 euros al mes.
Són les dues sortides ara. O te'n vas als concentradors o te'n vas a la pirateria.
Bueno, és que...
Ja és així, eh?
És que al final, de verdad, todo el mundo tiene que hacerse su estadillo
i fer-ho.
La part de concentradores.
Tu mira tot el que estàs pagant amb subscripcions cada mes i déu-n'hi-do. Escolta, que parlem tot seguit de Motorola. De Motorola.
La Motorola.
Ho farem al nostre podcast. I de Motorola ho fem, Jaume, perquè...
La Motorola, ¿os acordáis de aquella conversación cuando los móviles eran analógicos de un ministro que iba en un coche y decía, te estoy hablando con la Motorola?
No, No, recordo.
No me'n recordo jo tampoc, David. Però bueno, si ho vols explicar...
No. Era un ministro desde cogieron una conversación antes cuando los móviles eran analógicos.
A la moto, pues la Motorola.
Es que el móvil era Motorola.
Sí, ya, pero bueno.
El móvil era Motorola y había los Motorolas, el StarTAC de toda la vida.
Pero el móvil
ese nombre sí os suena, ¿no?
Es masculí.
El MicroTAC, el StarTAC.
Sí, pero era masculino, femení.
Por eso le llamó la Motorola. La teléfono.
De la moto.
Jo, mira, a Apple la podem criticar tant com vulgueu i és veritat que hi ha coses doncs, que no les fa bé. Jo, vull dir, això és evident. Però que marque tendències és un fet. Quan es va filtrar fa 3 anys o 2 anys que estava preparant un telèfon extra prim, que ja va sortir amb l'iPad, l'iPad Pro és el més prim de la història, i van dir, ui, és que estem treballant, es va filtrar amb un telèfon, fixa't que Samsung va córrer per treure l'abans, però vaja, vull dir, no és que Apple li hagi copiat, sinó que portem 2 anys treballant amb allò, i ara Motorola. Que és igual.
Vinga, va, perquè el nou Motorola Edge 70 presumeix de ser el més prim que l'iPhone Air i amb una bateria espectacular. Com és aquest telèfon?
Prim. Bueno, es pues eso, exacto. No. Delgado, con 3 cámaras, con la inteligencia artificial de Google, porque recordemos que Motorola lo que sí que lleva, no lleva ninguna capa por encima, es decir, directamente tienes Android puro y duro, ¿vale? Con actualización. Y además, bueno, pues con almacenamientos de memoria RAM de hasta 12 gigas, ¿no? Es decir, es un maquinón, como máquina es un maquinón. Con un sensor de estabilización óptica que han metido de la parte de Samsung, es decir, al final es un teléfono hecho como todos, con pantallas de Sharp, con chips de Samsung, es que todos son así, ¿vale? Con un nuevo sensor de 50 megapíxeles y sobre todo hablan del tema de la batería, una batería de silicio carbono. Aquí ja canvien un poquito.
Estem parlant d'especificacions sobre paper, ¿eh?
Sí, por supuesto.
De moment, vull dir que això no s'ha provat.
Bueno, però lo presentan, se supone, que el 5 de noviembre. Es decir, estamos a 3 semanas, ¿eh? Sí, como máximo de que se presente, ¿no? Y además que el modelo... dentro de ser el más delgado, de tener una cámara increíble, de tener una pantalla que no veas y una batería que dicen revolucionaria, ¿vale? Es probable que no supere los 600 euros.
De unido.
Es decir, una tercera parte de lo que vale un iPhone Air en este caso.
¿Pot Motorola tornar-se una marca de referència o continua vivint de la nostàlgia dels seus bons records i dels seus bons temps, com recordàvem abans?
Bueno, yo creo que Motorola precisamente lo que le falta un poco, lo que no tiene ahora mismo es implantación en nuestro mercado, ¿no? Es decir, aquí en España vas a las tiendas, vas a los puntos de venta y encontrar un teléfono de Motorola es difícil. Es decir, tienes un gran
espacio como marca, residual.
Espacio, ahora mismo tienes un gran espacio de Xiaomi, tienes un gran espacio de Apple, tienes un gran espacio de Samsung. Ahora están empezando a entrar algún tipo de espacio de Oppo, pero no es de las marcas más representativas.
Recordar que Motorola va a comprar Lenovo, ¿no?
Sí, correcto, lo compró Lenovo. Ya estuvimos allí hablando con la directora de marketing cuando la compra y al final es la que ha hecho resurgir un poco la marca, pero sigue estando en el lineal de todos esos chinos. ¿Vale? Cuando Motorola ha sido, bueno, pues una empresa americana que revolucionó el mundo de
la telefonía móvil. Sí, sí. Venga, va. Si Motorola va a revolucionar lo que és la telefonia mòbil, ara entrem a la revolució actual, que és l'apartat de la intel·ligència artificial.
El caos actual.
El caos, perquè Microsoft presenta My Image U, el seu primer model de propi de generar imatges amb intel·ligència artificial.
Entonces, ¿ahora quién es el número uno?
Es que esto
es decir, hace 3 semanas estábamos hablando aquí de Nano Banana dentro de Gemini y de Google. Esto es increíble, la generación de imágenes. Ha salido una web solo de prompts, de imágenes. O sea,
pero curioso que a las 2 semanas salía gente que decía Nano Banana ya ha pasado la historia. Ahora hay otro modelo chino que no sé qué, que tal y cual. Y ahora sura que.
Pues mirar, voy a enlazar con una noticia que no está aquí. Os voy a dar una pequeña info, ¿vale? De investigar dentro de tal. Fijaros que hay una empresa española que se llama FreePic, Sí, seguro
sí,
que
señor,
sonará.
Sí.
¿Vale? FreePic es donde todos los frikis,
no,
todos los frikis nos descargábamos GIF, dibujitos para nuestras presentaciones de forma gratuita, PNGs de estos con imagen tal. Mm. ¿Vale? ¿Ellos qué han hecho? Han hecho una inteligencia artificial concentrada.
Un concentrador de inteligencia.
Es decir, han concentrado toda la parte de imágenes de que existen de inteligencia artificial.
De todas las inteligencias.
Exacto. Artificial. Entonces, si tú te pones a sumar, dices, oye, quiero Google con Gemini con la parte de Nano Banana. Quiero Dalí, quiero Da Vinci, quiero todas las aplicaciones que hay y que además para darme un buen resultado, resulta que tengo que pagar la versión Pro. Ajá. Que de media se han puesto todos de acuerdo y son unos $20. Es decir, sí, hoy día que hay 9 de estas, 2 por 9, 18, 180 euros al mes. Ajá. Bueno, pues tú pagas $20 o 20 euros en FreePic y él tiene todas las plataformas Pro.
Un agregador, lo mateix que tendrían que hacer las plataformas
tú
de
lo
video.
Pides en FreePic y utilizará esta de Microsoft con My Match 1. O utilizará la de Da Vinci, que es más especializada si lo que pides es un dibujito. O pedirá a Nano Banana.
Bueno,
es más,
fixa,
tú la puedes elegir o él elige. El y que, te dice, mira, he utilizado esta de
el
año.
Que deían de las, ¿no?, plataformas de streaming.
Sí,
ahí
los concentrados.
Está. Con eso
es
lo
que
uno.
Ya ni a Pro. Es que
ya
es
está
vital.
Bien.
O sigui, les xifres que parlen de Microsoft són increïbles, ¿eh? O sigui, després perquè et vinguin que DeepSeek funciona con 4 ordenadors que tenen allí en un magatzem a Xina i dona servei a tot el món, que no funciona la intel·ligència artificial així. Les xifres que dona Microsoft d'inversió per seguir al capdavant de la intel·ligència artificial són de, per exemple, invertir 120.000 milions de dòlars en infraestructura per fer rendir la intel·ligència artificial. Perquè una cosa és que tu li preguntis i et contesti i l'altra és que et faci una imatge o que et faci un vídeo i que, clar, els volem perfectes. Només faltaria. Vull dir que les inversions hi són. I, de fet, a Microsoft no li estan anant gens malament. Ara, jo insisteixo que cadascú s'hagi de gastar un dineral per acabar fent el mateix que fa el del costat, que s'ha gastat un dineral per acabar fent això. Això és com quan en una ciutat obren la vorera per passar la fibra d'una companyia i al cap de 6 mesos tornen a obrir la vorera per passar la fibra d'una altra companyia i després la fibra de l'altra. Caram, potser, no sé, anem a unificar-ho o anem a fer que els esforços siguin comuns. Que això és dificilíssim posar d'acord a totes aquestes empreses. Perquè OpenAI, ja ho hem dit, els de ChatGPT, el que volen és acabar de conquerir les màquines directament. És a dir, que tinguin, que el sistema operatiu sigui d'ells i que sigui ChatGPT i que funcioni tot. Cap aquí van. Recorda que l'exdissenyador d'Apple, ara no recordo, el Johnny Ive, que va marxar i va fundar la seva pròpia empresa, Loveform, ha arribat a un acord amb OpenAI per crear...
No, un acord no, l'han comprat
bueno,
l'empresa.
L'han comprat, sí, sí.
Comprat
però
empresa.
Per crear un dispositiu
$10,000
nascut amb la intel·ligència artificial només i que de moment, quan lo presentaron, dieron unes fetxes aproximades i ara ja han dit que, bueno, anem a retrasar-ho tot un any. Per tant,
bueno,
no deu estar tan
Microsoft, quan comenzó a crear su copilot, a crear su tal y su lenguaje, lo que tenía integrado por detrás precisamente era ChatGPT,
sí,
era OpenAI. Ahora se están separando,
sí,
por completo.
Pero
es más, ahora
mantiene,
se ha ido
una
a la parte de LM. Sí, sí, pues hombre, ¿quién se va a salir? El único que se salió fue Elon Musk, que también con, sí, Grok está superando a ChatGPT, ¿vale? Por mucho
que al final vol fer exactamente el mateix que vol fer Sam Altman amb OpenAI. Això ho hem explicat aquí, l'aplicació X de Elon Musk, el que abans coneixem com Twitter, ell el que vol que sigui com el WeChat a Xina, és a dir, una aplicació on ho pots fer tot. I això ho va intentar, no se'n va sortir, i va dir, bueno, m'espero a tenir madura la intel·ligència artificial, que és Grok, la de Elon,
sí,
Musk,
sí, sí,
i a llavors crear aquesta aplicació que ho faci tot, que és el que ha dit OpenAI, que també vol fer, i que el que acabarà fent Microsoft, perquè ell ja té el seu sistema operatiu, el Windows...
Aquí el que ve
aquí... És que és el següent pas.
Hi ha una guerra per a veure qui serà el dominant en un futur de la intel·ligència artificial creativa, no?
Nosaltres ja tenim accés a les intel·ligències artificials, gratis o pagant. Vols tenir ChatGPT? Escolta, descarrega l'aplicació al mòbil i la tens. Que vols que tingui més límit, el límit més ampli? Paga els 20 euros al mes. Vols tenir Gemini? El tens gratuïtament. Vols tenir DeepSeek, Mistral, etc. Totes les tens de manera gratuïta. On han d'anar ells més? A que siguin els únics al teu dispositiu.
Mira, en la parte de deep learning, es decir, de pensamiento profundo, es decir, para temas muy específicos que le puedas pedir a la inteligencia artificial en cuanto a investigación, ChatGPT, para poder utilizar toda esta computación, la licencia son 200 euros al mes, uh-huh. o $200 al mes, ¿no?
La top, sí.
La top. Bueno, pues ahora mismo con Grok tienes lo mismo y tienes 5 consultas al día. Y tienes lo mismo, gratis, ¿no? Es decir, hay una carrera por la democracia.
Que está siempre a sota del radar, porque es Elon Musk y ya está. Está madurando, ¿eh?
Ojito con Grok, porque ahora mismo está trabajando incluso en la conversión de imágenes a vídeo y tal. Está trabajando de una manera bestial y está por encima del resto, ¿no? El tema es que fijaros las alianzas como van. Microsoft, para My Match 1, lo primero que necesitas es un buen sistema de lenguaje, ¿no? Es decir, son estos chatbots conversacionales que conocemos, como ChatGPT, ¿no? Tal, de todos los que estamos hablando, ¿no? Donde decíamos que Microsoft utiliza, y en cierta parte utiliza, la parte de ChatGPT, de OpenAI. Pero para el tema de imágenes se ha cambiado a LM Arena, que es otro sistema el cual traduce mejor o coge mejor todo el lenguaje de texto para convertirlo en imágenes súper realistas, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas pinceladas, ¿no? Porque hablamos de imágenes, hablamos de vídeos, hablamos de trabajos, hablamos de texto, hablamos de automatizaciones, hablamos de investigación, hablamos de... La verdad que hoy día tenemos que estar pilotando de una aplicación a otra para que te dé unos resultados excepcionales. Sí. Es más, el otro día hacía una prueba con las cuatro así más potentes sobre investígame dentro de Internet, ¿no? Es decir, oye, dentro de Internet, investígame y mírame fuentes, ¿vale? Para este tipo de información. Y habría las cuatro pantallas, una con ChatGPT, otra con Gemini, otra con Grok y otra con Perplexity. Bueno, pues el resultado fue que todos me dieron su resultado, por supuesto, pero en ChatGPT había consultado 20 fuentes. Gemini había consultado 57 fuentes. Oh. Grok, 70 fuentes. Y Perplexity, 198 fuentes. Es decir, en ese caso, para buscar información fiable y que se pueda corroborar, la mejor aplicación es Perplexity.
Es que Perplexity, fíjate, por ejemplo, que la gent l'estem fent anar en lloc del buscador de Google.
El tema es que ya cada semana es bueno en algo según su pequeño lanzamiento,
sí.
¿No?
Sí,
entonces,
no.
Hoy día tienes que estar pilotando en saber el qué y para qué.
No m'agradaria ara mateix tenir una empresa d'intel·ligència artificial des del punt de vista de que la competència és feroge i necessites sobresortir amb alguna cosa, encara que no sigui útil, per poder seguir viu al panorama, perquè és que si no, t'atropella tot.
Mira, en la hoja de ruta que tenia OpenAI, o que sacó OpenAI a principio de año, ¿vale?, el estadio 5 de evolución estaba planificado para junio del año que viene. Y ya estamos en el estadio 5.
No, claro, l'han d'avançar perquè, clar...
No, ya estamos. O sea, ya 8 meses antes ya estamos en ese estadio que se preveía para el año que viene.
Com a suite general que inclou 1.000 coses, la de Google probablement és una de les més avançades.
Aquí volia anar jo, perquè fins ara hem parlat de totes les intel·ligències i no hem parlat de la de Google, sí, i Google amb Gemini... Bueno, però has parlat de Grok, han parlat de Perplexity, han parlat d'OpenAI, han parlat de...
Gemini també.
Copilot i Gemini.
Copilot i tal.
Són les quatre maries.
I falta el Gemini. I ara ja se veu que Google ja té a punt doncs una nova actualització que
és la 3.0 ja.
Sí, sí, la 3.0, que serà la més potent fins
claro,
ara.
Serà la més, però això és com quan presenten un nou iPhone. Dir, llavors és més potent que l'anterior, si només faltaria, no?
Podria plantar Gemini, podria plantar cara a ChatGPT,
sí,
o Google sempre arriba una miqueta tard.
No, però és igual, li plantarà cara ara i després sortirà ChatGPT 5.5 i serà millor que Gemini 3 i van amb aquesta cursa, però insisteixo, estan arribant amb un límit. És igual que el disseny de mòbils. Parlo del disseny de fora, el hardware, el catxarro, l'aparell.
Però és que cada setmana estem presentant coses. Cada setmana amb intel·ligència artificial estem una versió més, més. És que és brutal. No, sí, la velocitat és brutal.
S'estan presentant coses ja molt variades. Ja no és l'assistent, el chat, el parlar tu amb la intel·ligència artificial. Això ja... No, ara ja és més. O sigui, fa un temps vam entrar en el tema de la generació d'imatges i després de la de vídeo, que per cert requereix molts recursos, molts, i ho seguim fent anar, doncs, escolta, com si no hi hagués un demà, però requereix, o sigui, fer un vídeo requereix molts recursos, moltíssims, però ho fem anar. I ara ja fa temps que ens van presentar el tema de les intel·ligències artificials especialitzades, els agents a ChatGPT o els GPTs, a Gemini té un altre nom, ara no recordo com es diu.
Canvas. Les gemes.
Sí.
Són gemes.
Ja són coses molt especialitzades. Per exemple, OpenAI va presentar ara la setmana passada l'agent Codex, que és l'agent, al final és ChatGPT, però que està especialitzat a programació. O sigui, jo et puc dir que l'agent Codex me l'ha instal·lat a Visual Studio Code, al meu IDE de programació, és impressionant. O sigui, jo fins ara feia anar a Gemini com a agent integrat dins del programa de programació, val? Estava bé, i com que era el primer, doncs flipaves pel que feia, però reconec que quan el projecte creixia una mica, es començava a embolicar, anava lent, vaig buscar per internet i molta gent reportava això, que entrava en uns bucles que no. Jo aquest cap de setmana em vaig instal·lar Codex, pagant, evidentment, és impressionant. És impressionant, no s'atabala amb res. Pensa, repensa, t'ho explica tot, t'ho fa... Escolta, el Gemini 3.0 ho farà igual o millor? Segurament. Segur. I després el 5.5 de ChatGPT. Vull dir que arriba un punt en el que jo crec que o una de dos, com deia el David, o tries un hub on puguis tenir el millor de tots, que segurament és el més intel·ligent, o hauràs de triar una suite i saber que potser no ho tens tot perfecte, però que pràcticament ho pots fer tot igual. Això és com triar Android o iOS.
Os voy a poner un ejemplo de una tontería, ¿no? Con el último lanzamiento ya del 2.5 de la parte de programación de Gemini, ¿no? El otro día decía, digo, ostras, tío, me apetece jugar al Tetris. ¿Os acordáis del Tetris?
Sí. Me apetece jugar al Tetris.
No, es igual.
Pues lo genero.
Hice un Tetris en 45 segundos.
Sí.
Es decir, entré en la parte de programación, en los canvas de Gemini. Oye, hazme un juego de Tetris donde tenga un 6x12, tenga los movimientos del Tetris, las fichas, y házmelo en color blanco, que no quiero cansarme la vista. Me lo generó, me generó el juego en 45 segundos, por supuesto que no se llamaba Tetris, no tenía nombre, y jugando con los cursores, en 45 segundos. ¿No? Es decir, la potencia es bestial y Gemini 3.0 yo creo que va además también muy unido, no como sistema multimodal, que lo es decir, texto, imágenes, vídeo, programación, todo desde el mismo sitio y desde el mismo acceso, sino que también con el anuncio que hizo hace poco Google de los nuevos dispositivos para el hogar con Gemini integrado, ¿vale? Ya se convierta en algo más que un asistente. Es decir, estamos acostumbrados a que conocemos la parte de Alexa, conocemos la parte de Siri, y al final Alexa y Siri son cositas muy, muy básicas, sabiendo lo que hay en la inteligencia artificial.
Sí, claro,
¿no?
Pero ¿cuánto es por tema?
Pero mira,
Alexa y Siri.
Cosa. Sí, sí, pero tú fes una cosa. Sí,
bueno,
si tú,
pero
cuando
pero
tú poses
en dos
un
años,
asistent,
ya, ¿cuánto es
este
por tema?
Asistente,
Alexa,
ojo.
Pero fíjate, tú cuando te poses un asistente a casa, o el probes, ¿qué es el primer que le preguntes? Venga, rápido, así, sin pensar.
Bueno, abans preguntàvem tonteries.
No, la primera que fan a la gent. És que fins i tot a les demos fan això. Què temps farà ara mañana?
Sí.
És que sempre li preguntem el mateix. Quin temps farà? Al final, volem superpotència i ens queixem de que un no fa i l'altre sí fa, però és que al final no estem ni preparats ni acostumats a tenir un assistent de veritat a casa.
No, un asistente de verdad en nuestro móvil. Fijaros,
bueno, sí, correcto.
Una pequeña tontería. Tú pídele, ya que tienes un iPhone, a Siri que te ponga una agenda o que te ponga en la agenda una cita para dentro de 2 semanas. Te dirá que él no llega a hacer eso. Para mañana sí, y para hoy también, pero para dentro de 15 días no. En cambio, te instalas Perplexity, todos los que tengan Movistar además tienen el Pro gratis, ¿vale? Y desde Perplexity, instalado en tu móvil, le dices, oye, mira, escríbeme un correo electrónico a esta persona, dile que tal, tal y tal, o búscame el correo electrónico de este restaurante, envíale un mail diciéndole que soy tal, que por favor si me puedes reservar una mesa para tal día, tal hora, y además me lo pones en la agenda, y lo hace. Y lo hace el asistente de inteligencia artificial dentro de tu teléfono, donde el propio asistente de tu teléfono no es capaz de hacerlo.
Bueno, aquí és on van. Aquí és el que se li està demandant a Apple, que on s'ha quedat enrere amb la intel·ligència artificial és a integrar-la dins del seu ecosistema. I, o sigui, és que, clar, tenint un ecosistema tan tancat, no tant com abans, però tan tancat com ara, com tenen, vull dir, tenir un assistent que pugui accedir a les teves dades i que t'assisteixi és brutal, i aquest serà el gran pas quan l'aconsegueixin, no sé si l'any vinent o d'aquí 2 anys, jo ja no sé si faran temps i s'esperaran al del 20è aniversari, no ho sé, si la pressió podrà, o sigui, si l'aguantaran tant. Però aquest és el darrer pas. No sé si sap fer imatges o no, o si fa vídeos, o si no sé què. No, si tot això ja ho tens. Això ja ho tens integrat al sistema. I si no, tens un de tercers. És que tu, el mòbil, tu ja li parlis, ja no haguis ni d'engegar la pantalla, li diguis el que vols fer. Uh-huh. I això, insisteixo, tornar enrere, és el que OpenAI vol fer amb el presumpte sistema operatiu, el que Microsoft vol fer també amb el Copilot integrat amb Windows i Office, i el que volen fer tots per acabar dient, escolta, no, el meu dispositiu, una família d'intel·ligència artificial, les altres no entren.
Cómprate el teléfono que quieras, con el sistema operativo que quieras. Tú te pones mi versión pro de mi sistema o de mi plataforma X, la que sea, y con eso ya lo tienes todo. Olvídate de la descarga de aplicaciones, olvídate de automatizaciones.
Deixem l'apartat d'intel·ligència artificial aquí, perquè segurament...
No te creas.
La setmana que ve...
No te creas que la dejamos. No.
La deixem per avui.
Vamos a pasar de la...
La deixem per avui, perquè la setmana que ve continuem parlant, segur, i l'altra. I avui acabarem amb una sorpresa, perquè Qualcomm ha comprat Arduino, la companyia símbol de codi obert i de la innovació educativa.
Això són bones o males notícies?
Son buenas.
¿Sí?
Sí.
Es una buena noticia.
Bueno, el tema es, no, es que Arduino es todo libre, y claro, Qualcomm es una empresa de comercializadora y tal, sí, pero hay una cosa que no está consiguiendo Arduino, al ser tan libre y poder programar todos. ¿Y sabéis cuál es?
¿Quién es?
La integración con la inteligencia artificial.
Ahí estamos. ¿Ves cómo no podemos dejar de parar de eso?
Entonces, al final, al tener la Qualcomm, ¿qué es lo que quiere? Ser chips inteligentes por sí solos. Y para eso le hace falta Arduino, para darle sentido a un chip. Un chip maneja cosas. Pero claro, un chip o los fabricantes de chips no fabrican cosas. Entonces, si yo me cojo un sistema operativo que es el que hace hablar a mi chip con el resto de periféricos, con mi Wi-Fi, con mi Bluetooth, con mi tal, y además le integro a mi chip toda la parte de inteligencia artificial, con lo cual ya tengo el chip y tengo el lenguaje con inteligencia artificial para comunicarse con todos los equipos. Y que no haga falta tanta programación. Es decir, no, ahora tengo que programar en Arduino. Arduino es una plataforma reconocida, de hardware y software abiertos para proyectos electrónicos. Es decir, para que me mida y me esté diciendo cuál es la temperatura exterior, para que cuando la temperatura baje de aquí me saque el toldo o active esto otro. Es decir, esa parte de automatizaciones. Bueno, pues imaginaros que todo esto ya va, como no, con inteligencia artificial. Es decir, el edge computing, que se llama, ¿no? La integración del hardware y el software para la IA en dispositivos físicos. Por ahora todo lo que pedimos, estamos viendo imágenes, vídeos, textos, tal, sí, hazme una agenda, envía un correo, pero ahora ya no, ahora ya es, oye, aprende del tiempo, ¿qué hacen, Lleida?
És el principi del fi de la filosofia oberta d'Arduino?
Bueno, yo creo que es adaptarse a los nuevos temas, ¿eh?
Yo creo que es darle inteligencia por sí sola a Arduino. Arduino ahora mismo es que la inteligencia eres tú y tú programas este tipo de inteligencia. Cuando la temperatura sube de aquí, haces esto. Cuando la temperatura baje de aquí, haces esto. Es muy diferente a que si yo le pongo inteligencia artificial, le digo, oye, tengo este termómetro que activa o desactiva mi calefacción y mi aire acondicionado. Entonces, yo vivo en Lleida. O vivo en Albatàrrec, ¿vale? Entonces, al estar conectado inteligentemente con el tiempo actual que hace en cada momento a todas las aplicaciones del tiempo actual, actúa y sé, ojo, con y actúa con el coeficiente energético que mejor me convenga en cada momento. Con lo cual él encenderá la calefacción, encenderá el aire acondicionado, bajará las persianas hasta cierto punto para que no entre el sol. Pero ojo, ¿qué persianas? Porque si mi casa está mirando hacia el este, pues bajará las del oeste por la tarde y bajará las del este por la mañana, porque el sol sale por el este, se pone por el oeste. Es decir, inteligencia a todo eso que hacemos manualmente, con lo cual yo creo que es un paso muy importante que por sí solo Qualcomm no puede hacer y que por sí solo Arduino tampoco podía hacer, pero que los dos juntos con la integración y con la inteligencia artificial, pues puede ser muchísimo más potente.
Es que pensé que la inteligencia artificial entrará a tot arreu. I el tema de la domòtica...
No?
Sí. Claro. Pensa que a Home Assistant està arribant la intel·ligència artificial, que és el concentrador de domòtica per excel·lència del món lliure, si vols, o aquestes històries. Però acabarà entrant a tot arreu, a tot, absolutament a tot, Jaume.
I, además, siendo un sistema abierto, perdón, como es Arduino, ¿vale? La misión de promover el mundo
del
software y hardware abierto sigue siendo, al final, Qualcomm lo que quiere es vender más chipsets. Arduino es un software en el cual, oye, todo el mundo darle a lo que queráis y os voy a dar una inteligencia artificial para que podáis pensar mucho más allá y programar de una manera diferente, con lo cual yo creo que es un despegue para Arduino bestial.
Doncs molt bé, David, i així tanquem el nostre espai d'avui amb novetats que es fan volar entre portàtils d'última generació, mòbils que desafien la física i intel·ligències artificials que no deixen de sorprendre. La tecnologia avança sense descans i nosaltres seguim gaudint d'explicar-vos com transforma el nostre dia a dia.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias a todos.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.